Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos a un programa más de Radio Barra Libre, programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva liberal, libertaria, cada vez más anarcocapitalista, aunque al Puma capitalista le parezca que le da risa. Pero bueno, así. Tengo conmigo a Alfredo, yo soy Hugo González, arroba Hugons. Tengo a Alfredo Hugo aquí, eso. Y bueno.
¿Cómo están todos? Buenas. Feliz año a todos.
Feliz año de Radio Barra Libre a todos. Qué bonito que estamos una vez más. Y no hemos dejado ningún año hemos dejado de hacer programa, por más que sí ha habido un poco de. Por momentos hemos tenido mucho más actividad que otros años.
Y este por poco lo boicotea Camilo VI, por lo que entendí.
Pues sí, sí, sí. Les voy a recomendar un disco, pero lo voy a subir al torrent. Lo voy a subir a BitTorrent en algún momento, ya les pasaré el link. No creemos que la propiedad intelectual sea válida, tanto para... No importa quién la produzca, no se trata de quién produce los contenidos intelectuales y que sean propiedad. Bueno, el caso es que ya estará, está muy bonito. Muy bien. Uy, Alfredo, con la libertad de que podamos hablar de cualquier otro tema que te interese, me interese o le interese a la audiencia.
Claro.
Y para eso les ofrecemos libertades.info/radio/libre. Ahí hay un chat donde pueden hacer mención de las cosas que les interesen. Hacen login con Twitter o crean un usuario mismo. No pasa nada y me pueden empezar a decir cosas. A ver aquí. De hecho hay un salúdame, soy tu amigo. No, eso es muy viejo. Hay cosas viejas. Pero si entran ahorita van a ver comentarios. Estamos en la plena carrera, ya la precarrera en teoría, la carrera en la práctica para la presidencia, el puesto más codiciado de México para el 2018. Estamos a 7 meses, 6 meses de 6 meses y pico de que suceda mientras grabamos este programa. Pero mira, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que he sido muy crítico de la izquierda en general, del Estado en aún más en general, pero la izquierda es... La izquierda en Latinoamérica es el Estado creíble. Eso es... por eso igual hacemos tanto énfasis en la izquierda. Porque lo que política asociada naturalmente con la derecha estatista no son tan creíbles en Latinoamérica. Entonces, eso no hay mucho que combatirlo. Para eso hay gente como Jeffrey Tucker combatiendo la derecha estatista en los Estados Unidos. Ahí. Y utilizo estatista y libertaria, en tanto hay cosas que se asocian naturalmente con la izquierda y la derecha. Los últimos dos programas se trataron de eso, de los objetivos de la izquierda y la derecha. Muchos de ellos se pueden conseguir sin violencia y sin tiranía, pero las izquierda y derecha estatistas son las que tienen determinados objetivos que solo se puede conseguir mediante el Estado. Entonces, soy muy crítico a la izquierda y había dicho que si llega a ganar la izquierda bolivariana, el socialismo bolivariano de México, que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, yo iba probablemente a considerar irme del país porque no quiero que me pase lo que no me pasó casualmente, y digo casualmente porque no fue deliberado de mi parte, pero por no haber estado en Venezuela.
Y ese es todo un tema, ¿no? Porque realmente hay gente que no cree, ¿no?
Exacto.
Que se pueda dar ese cambio hacia ese, ¿cómo se dice? Hacia
ese socialismo bolivariano.
Hacia el socialismo bolivariano.
Sí, es un... Para estar como Venezuela sí hacen falta 20 años o 15 años de socialismo bolivariano, pero no quiere decir que... O sea, para estar muerto hay que tiene que dar una enfermedad durante varios meses, en general, pero eso no quiere decir que quieras enfermarte y exponerte a ese peligro, ¿no? ¿Qué tal que no te curas, como fue el caso de Venezuela? Venezuela no se curó y está viviendo socialismo bolivariano. Otros países, Bolivia no se curó y está viviendo socialismo bolivariano. Cuba no se curó y está viviendo su socialismo particular. O sea, no hay ningún tipo de garantía que la situación mexicana sea distinta, y muy en particular yo creo que es inclusive peor que la de otros lados, porque bueno, México tiene una izquierda radical muy consolidada en círculos académicos y sindicalistas, y ahora en un partido político más a lo mejor más encarnada que otras, de otros países.
Y también creo que hay una izquierda dormida, ¿no? O sea, como que está esperando su momento, ¿no? Está ahí como latente, está esperando que le den esa oportunidad de renacer.
Sí, esa, ¿no?, que dicen, ¿no? Que ya le toca a no sé quién, pero...
ya sabes quién.
a López.
A López Tarso.
Portillo. López Portillo, el segundo de su
2.0.
nombre. El segundo de su nombre, sí. Pero bueno, todo esto viene porque en Facebook yo puse el siguiente comentario. Creo que ya lo perdí. A ver. Sí, ya lo perdí. Voy a poner el siguiente comentario. Andrés López Obrador dijo que debíamos consumir lo que se producía en el país, ¿no? O producir lo que consumimos, algo así. Un discurso proteccionista y estratégico, según él. Y bueno, hubo, para los que entendemos un poco economía, aunque no seamos economistas, pero que somos economistas amateurs o que sencillamente quisimos cobrar los fundamentos de la economía para entender el mundo y para entender un poco cómo funciona el mercado y cómo podría funcionar desde el punto de vista de una sociedad voluntaria, que el mercado es su herramienta técnica para funcionar y no morir. Entonces, sí, nos hemos dado cuenta que el proteccionismo no lleva a ningún lado por varios lugares. Mi post dice literal, con esta afirmación de que, abre comillas, debemos producir lo que consumimos, cierra comillas, ¿cuál sería el destino del TLC en manos de López Obrador? Y bueno, no hubo muchos likes, no hubo mucha respuesta a eso. Pero un amigo, un buen amigo, que yo diría que es políticamente agnóstico, no sé si eso puede existir, pero así se ha planteado con el tiempo, curioso al libertarismo. Pero aquí dice, él me contestó, no dice que no podamos vender excedentes. En algún momento, no sé si de verdad contestando o haciendo de abogado del diablo, porque él conoce mis posturas. Entonces dije, bueno, voy a contestarlo, pero tengo que contestarlo desde muchas aristas, porque es un problema no complicado, pero muy grande, ¿no? O sea, el combate al proteccionismo, el combate a la autarquía también, que es el proteccionismo llevado al extremo, ¿no? O sea, solo debemos consumir solo lo que producimos y producir solo lo que vamos a consumir nosotros. Eso sería la autarquía. Pero bueno, el combate va por muchos lados. No sé, de entrada me parece el comentario muy que le hace muchos favores a López Obrador. O sea, vender excedentes. Yo quisiera comenzar por criticar la frase de vender excedentes. ¿Excedentes de quién? O sea, si yo produzco maíz y consumo maíz, esto es una agricultura de subsistencia de lo más pobre que existe. Si yo consumo maíz y produzco maíz, entonces el maíz que no me estoy comiendo yo y mi familia y yo, no nos estamos comiendo, entonces se consideraría un excedente. Exacto. Ajá. Sin embargo, en el contexto de un país eso no tiene sentido. No sé si estés de acuerdo conmigo, Alfredo. O sea, el excedente, vender los excedentes. Excedentes de lo que se consuma o se deje consumir en México, ¿a qué precio? Es de verdad, hablar de un excedente solamente se puede poner en el contexto de una economía completamente centralizada y controlada desde un punto superior, desde la Secretaría del Maíz, pues. ¿Por qué? Primero, el maíz no es de que podamos vender. El maíz tiene dueño. Y no es México. O sea, si yo le digo, ok, normalmente se consume en el mercado interno 500 toneladas de maíz, y Hugo produce 600 toneladas de maíz. Ok, Hugo le sobran 100 toneladas de maíz. Pero ¿qué tal que Hugo produce 300 y Alfredo produce 300, sobran 100? Ok, ¿quién de los dos va a vender sus excedentes? ¿O cuál de los dos tiene el excedente? Porque estamos hablando de México. No sé si...
Para lograr ese objetivo, primero tendrías que centralizar toda la producción en un solo lugar.
Como se hace con el azúcar. Sí, en México. Concentrar
todo en un lugar y después poner la disposición de la gente, o sea, de los mexicanos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Y que, y como, como tú la tienes toda centralizada o en un solo lugar y la vendes así conforme la gente la pida, va a llegar un momento en que te va a sobrar algo. Eso es lo que yo creo que se imagina él.
Sí, 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 pero y eso es cierto en una economía puramente socialista. O sea, el Estado es el dueño de todo el maíz de México y entonces el Estado dice, bueno, México, yo les voy a vender, porque el Estado nunca te regala esas cosas, les voy a vender tanto maíz a tanto precio y va a haber un excedente. No, pero eso pasa además por una decisión anterior, Alfredo. Primero, primero pasa por la decisión de expropiar todo el maíz de México. Okay.
Exactamente.
En efecto, no tiene que estar en el mismo lugar, pero tiene que una sola entidad tener la capacidad de disponer de eso como si fuera su propiedad. Eso es gravísimo. Okay. La segunda es, ¿a qué precio? O sea, estamos hablando de que va a disponer el maíz como si fuera su propiedad y luego además que va a fijar un precio. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú pones el precio del maíz demasiado bajo, sencillamente no va a haber excedentes. Yo pongo el precio del maíz demasiado bajo y yo me dedico a vender maíz para que la gente ponga en las cajas de arena de los gatos y los gatos orinen y defequen en el maíz, porque tengo demasiado maíz. O sea, parece.
O lo que de hecho se hacía. Cuando el precio estaba. Porque eso sucedía cuando se intentaba en esas cosas. Haz de cuenta, lo ponían en precio muy bajo. Entonces, el que lo vendía, al que se lo habían quitado, lo compraba. Y lo metía como si fueran producción.
Sí.
Y se lo volvía a vender al gobierno a un precio más caro.
Por ejemplo. O el maíz, aquí hay un problema. Los excedentes en el mercado dinámico, en un mercado dinámico, bueno, en una definición libre no existe. No tiene sentido hablar de esos excedentes. Es un concepto más bien. Más financiero que económico, diría yo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo son esos excedentes? ¿Más del maíz que se consumió en esta semana? ¿Más del maíz que se consumió en este año? ¿Más del maíz que se consumió en este mes? Porque aquí hay algo importante. Tú puedes traer, consumir mucho más un mes para luego no comprar el siguiente mes. Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? El maíz está barato, no hay excedente porque compré maíz y lo guardé. Y lo guardé para dentro de 2, 3, 5 meses. Un año, el maíz dura mucho. Entonces, los cereales duran años almacenados. Ese es todo el punto de por qué los tenemos. Porque los utilizamos como fuente de energía y alimentación. Entonces, bueno, comencemos por ahí, ¿no? El hecho de que hablar de los excedentes es un concepto que a nivel nacional pertenece más a una economía controlada o socialista, que obviamente es lo que quiere este candidato, es su meta. O sea, no es decir, bueno, pero es que él no está diciendo que podamos vender los excedentes. No, no es eso. Es el solo hecho de hablar de consumir lo que producimos y de excedentes,
habla de socialismo previo.
De una economía controlada, ya sea socialismo estilo soviético o socialismo estilo nazi. O sea, estilo nacionalsocialista o estilo bolchevique, porque yo puedo agarrar y decir, mira, no voy a expropiar todas las tierras, ni todas las operaciones de producción de maíz, ni todos los silos, pero les voy a decir cuándo, cómo y en cuánto producir, vender, comprar, exportar, etcétera. Eso se llama, esto lo describió Mises, pero después Boetke hizo un ensayo muy interesante de los tres tipos de socialismo: la socialdemocracia, los nazis y el bolchevismo, pues. Esto es una forma de socialismo que solamente puede traer por ese control. Quiero hablar de otra arista de este tema, que es, podemos vender los excedentes, en teoría, ¿no? Entre comillas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logras que no vendas lo que no son, según el gobierno, los excedentes? Y la respuesta es fuerza bruta. Fuerza bruta, la fuerza de la ley y la amenaza de violencia. Es decir que va a haber un excedente implica pasar por una prohibición a la exportación. Yo teniendo maíz no lo puedo vender a quien yo quiera, sino a quien el Estado me indique, aunque lo restrinja solamente diciendo dentro del territorio nacional. porque a lo mejor ese maíz se vende. Estoy utilizando el ejemplo de maíz por ser el ejemplo más común, que México no produce ni buen ni mucho maíz en relación a sus necesidades de consumo, porque no somos un país con grandes extensiones arables de tierras fértiles, sino más bien otro tipo de agricultura. Pero, no es una cuestión masiva como la soya en Argentina o el maíz en los Estados Unidos, de hectáreas y hectáreas y kilómetros y tractores que van a 40 kilómetros por hora. Pero, bueno, pasando por eso, viene una provisión previa a la exportación. Entonces, bueno, de entrada, como libertarios, vamos a estar en contra de eso, porque a estas personas, como mi amigo, que están en una situación urbana y favorable, no les gustaría que les dijeran que sus servicios profesionales o los servicios que tengan solamente los puedan vender a ciertas personas o a ciertos países en particular. Sin embargo, cuando es gente del campo, pareciera que, como no lo vemos, como no los conocemos, pues sí se vale, ¿no? Porque es nosotros y el maíz nacional.
Ese clásico ejemplo, ¿no? De cuando te afecta, lo entiendes, pero cuando no te afecta, no lo comprendes, no alcanzas a comprender.
Sí, ¿no? todos calculamos muy rápidamente cuando hay un interés propio, mucho más fácil la libertad económica. Aquí hay algo importante. ¿Cómo hago yo si alguien en el mundo vende maíz? Sigo el ejemplo del maíz, pero el maíz es el peor probablemente ejemplo para esto. Pero si alguien vende maíz más barato que el de México, no solamente estoy hablando de una prohibición al productor para exportar. La única manera que yo hable de producción nacional y que ese maíz, aunque no sea económicamente viable, se consuma, es que yo le prohíba a las personas de adentro del país, a los nacionales, comprar otro maíz, porque si no, no voy a poder crear ese mercado interno que en mis sueños autoritarios quiero crear. Y yo no sé, porque yo no soy maicero, a qué precio, o siquiera si el maíz es un producto viable. Ese es otro problema súper grave que existe con ese enfoque. O sea, yo podría agarrar y decirte, primero le tienes que comprar el maíz a Alfredo, porque después ya podremos comprar maíz extranjero si no alcanza el maíz nacional, ¿no? Hay una prohibición a la compra. Piensen ustedes, como sucede en otros países de Latinoamérica, como en particular voy a hablar de Ecuador y Argentina, donde un iPhone les va a costar 3 veces o 2 veces lo que cuesta ahorita actualmente o lo que costaría en el mercado internacional, porque el gobierno decidió quitarles el 100% del valor del iPhone para que ustedes paguen el doble. Ustedes compran 2 iPhones, el gobierno se queda con el valor del equivalente de 1 y ustedes obtienen un iPhone. Entonces van a terminar viajando a otros lados para comprarse un iPhone, por ejemplo. Esto no lo entiende mucha gente que no quiere tomar esos conceptos económicos o que le quiere dar chance a López Obrador. El proteccionismo es una doctrina más o menos bien desarrollada. O sea, no es que se le esté ocurriendo nada más lo de produzcamos lo que vamos a consumir en el territorio nacional. Eso no es una idea nueva. Es anterior a Adam Smith, de hecho. Adam Smith lo combatía en 1776. Entonces, realmente es muy viejo. Es una doctrina conocida y no es es una idea muy buena. Ya se conocen las técnicas con las que puede, entre comillas, funcionar el proteccionismo, o sea, funcionar en el sentido de poderse hacer cumplir. Económicamente nunca funciona, poderse hacer cumplir, y no es una idea del López Obrador. O sea, bien, nos está ofreciendo proteccionismo puro y duro, y no es para darle cuartel ni un minuto. Ok. ¿Qué más? Eso desencadena también cuando no les extrañe que después de este proteccionismo, pues necesitemos control de cambio porque se están saliendo los dólares del país, los dólares de nosotros, del pueblo de México, y hay que hacer un control de cambio. No sé, algún comentario sobre hasta ahora, Alfredo, porque me estoy...
No, sí, te estoy escuchando.
Es que me estoy... No, está bien. Me estoy escociendo porque de verdad esto me desencanta mucho. O sea, que este tema... pudiera estar a discusión como... siquiera.
Esto es como el tema ese de la, ¿cómo se llama? Soberanía alimentaria, ¿no? Algo así, ¿no?
Ajá, sí, ese es el, Creo que la beta de soberanía alimentaria de esta política de autosuficiencia es la que la gente más le llega y más podría querer apoyar. O sea, ya cuando hablas de iPhones, dices, bueno, pero es que los iPhones no son indispensables. Pero el maíz sí, ¿no?
Por ejemplo, otro problema que yo veo con la soberanía alimentaria es que no podemos producir todo.
No, ni siquiera podemos, y no podemos producir ni siquiera un montón de cosas bien, o sea...
Entonces, en cierto momento, tú, por ejemplo, si tú no estás comprando, no estamos comprando maíz, ¿no? De ningún extranjero, porque decidimos no comprarlo, ¿no? Solamente vender excedentes. Pero vamos a suponer que no cultivamos, no sé, ¿qué cosas se te puede ocurrir que no cultivemos?
Kiwis.
Entonces, a lo mejor, cuando tú vayas a comprar los kiwis, te van a decir allá, bueno, yo sí te vendo los kiwis, pero yo quiero
que me compres maíz.
Aparte maíz.
Sí, el punto aquí es que, además de todo, nosotros quisiéramos, y esto creo que solamente hay un político mexicano que lo ha propuesto, y es Pancho Burquez, una declaratoria unilateral de libre comercio. Es decir, el Estado mexicano resuelve no cobrar aranceles ni impuestos de salida para exportar, ni aranceles de entrada por nada, y ya, y todos felices. Y eso sería la solución, la mejor solución económica y política para el país. Pero la opinión pública no está de ese lado, por lo tanto los políticos que solamente están detectando para dónde corren los vientos, pues no lo van a aprobar, bueno, a proponer siquiera. Ahora.
Claro, porque el Tratado de Libre Comercio no es para hacer libre comercio, es para proteger a los grupos que pueden entrar en ese tratado.
Jope dice, un tratado de libre comercio son dos oraciones. Los que quieran pueden comprar, introducir o importar, y los que quieran pueden exportar o vender o sacar del país mercancías. Ya, eso es un tratado, eso es realmente un tratado de libre comercio, ¿no? Todo lo demás, las miles de páginas sobre distintos aranceles y cuándo se abren y qué industrias se abren y qué consideran dumping y qué consideran, eso no es libre comercio, esto es comercio manejado por el Estado. Ahora, piensen ustedes, las cuotas y los aranceles que además los políticos van a aprobar o desaprobar según sus presiones políticas, sus grupos de poder. Por ejemplo, en México, imagínense que así como en México no pueden importar bicicletas porque es prácticamente imposible, y entonces hay tres personas haciéndose ricas porque tienen un virtual monopolio de las bicicletas en México, eso es el caso al día de hoy. Imagínense que así fuera con todo. Imagínense que tuvieran que esperar 12 meses o más para que el Comité Central de planeación decidiera cuántos van a ser los excedentes de este año de todos los productos y cuándo los pueden exportar. Imagínense ustedes que ustedes venden algo, lo que sea, no sé, mesas, y van a promover sus productos en el extranjero para que cuando les pongan la orden de compra ustedes digan, espérame, déjame ver si el gobierno me da permiso de venderte esas mesas o las necesitan en México. ¿Te imaginas cuántos contratos se van a hacer? O sea, ¿cuántos contratos se van a caer? ¿O quién está dispuesto a decir, sí, cómo no, te espero 6 meses para ver si esas mesas que puedes hacer? No, las compran de China, las compran de donde sea. Además, sería...
Las van a comprar en otro lado.
Gravísimo para México, esto hablando en términos colectivistas, pero para todos los que hacemos actividades en México, tener que pedir permiso para poder contratar ventas y compras de servicios. Y esa autosuficiencia es de lo que se trata. Bien.
Y esto ya se intentó.
Exacto, o sea, exacto. Sí, punto número 4, no es nada nuevo.
Ya se intentó y no funcionó.
En México hubo política... política de sustitución de importaciones.
Exactamente, y no funcionó.
Además, aumentaría el gasto público. ¿Por qué? Porque si yo hago teléfonos celulares con Android, o yo hago chips, vamos a buscar algo más sencillo. Yo hago chips. Los chips de computadora son una industria de muchísimo capital. O sea, las plantas valen cientos de millones de dólares. Ahora, yo quiero hacer una, entrar en una política de sustitución de importaciones siendo López Obrador o siendo cualquier gobernante,
ya sabes quién.
Estatista, populista. Ok, yo soy alguno de ellos. Y quiero iniciar una política de sustitución de importaciones. Una de las cosas que tengo que decir y hacer es apoyar a los productores para que se pongan a la altura, para que alcancen, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar por algo sencillo. Voy a hacer electrónica básica, capacitores, resistores. Bueno, tengo que hacer una planta para eso, ¿no? Pero las plantas de las fábricas para un mercado globalizado de productos muy, muy sofisticados, hay dos en el mundo. O sea, no hay tantas fábricas de chips de memoria en el mundo. Hay cuatro. ¿Tú crees que alguien va a hacer una planta de chips de memoria para surtir solo al mercado mexicano?
No, pues no.
No, pues no. Entonces, no es viable producir chips de memoria en México. A lo mejor. Estoy diciendo de algo. Entonces, ¿qué van a necesitar? Van a necesitar un subsidio, van a necesitar apoyos a los empresarios para que desarrollen rubros que antes no se habían desarrollado. Eso existe al día de hoy, ojo, Nada más que estamos hablando de multiplicarlo por 100. Porque hay un montón de industrias. ¿Cómo las cuantificas? Hay industrias, o sea, hay papeles, hay lápices, hay electrónica, hay automotores, hay hidrocarburos, hay de todo. Hay alimentos procesados, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, eso ya se probó, como tú decías. Imagínense ustedes, además, que el gasto público aumenta porque va a venir todo el mundo pidiéndote tal gobierno y diciendo, yo necesito 100 millones de dólares para una planta, necesito 2 millones de dólares para una planta, necesito 1 millón de dólares para una planta, 1 millón de dólares, sí. ¿Por qué? Porque no somos competitivos. Y está bien que no seamos competitivos en la gran mayoría de los rubros del mundo, porque hay como entre 100 y 200 países, no sé cuántos hay. Pero hay cientos de países con condiciones geográficas, laborales,
ideológicas
de suelos distintas o tradicionales. Sí. Tradicionales. O sea, tú no le vas a competir al cuero a Italia. No le vas a competir el pescado a Suecia, por favor.
Y claro, todas esas cosas son las que se llaman las ventajas comparativas, ¿no?
Ajá, es economía que
una
tiene.
Una ventaja. Sí. Porque yo sé hacer eso mejor que tú. Y el solo hecho de que yo pueda hacerlo mejor que tú significa que lo puedo hacer más barato. Entonces, es más conveniente que nosotros compremos a ellos, a los extranjeros, más barato que tratar de hacerlo nosotros más caro. No tiene ningún sentido.
Eso es un argumento económico. Ahora, en el argumento libertario, ¿quién es el gobierno para decirme si le compro a Alfredo o a Wun Lee los lápices? O sea, la libertad de elegir a quién le compras es una libertad como cualquier otra. Para mis amigos de la izquierda, es una libertad tan importante como a quién besas o con quién te casas. Si no es que más. Porque, sí, claro. Sí, porque eso te puede matar de hambre.
Como de hecho lo hace.
Como mató a gente en la Unión Soviética, como mató de gente a hambre de la gente en Cuba y como mata de gente de hambre en Venezuela. Y como tenía jodidos, chaparros, flacos y malnutridos a una gran parte de la población de México. Más chaparros de lo que serían. O sea, talla más baja. ¿Por qué? Porque no comieron.
Eso le pasa a los norcoreanos.
Eso les pasa a los norcoreanos.
Los norcoreanos tienen una tasa de crecimiento, o sea, de estatura muy baja.
Sí, claro. No, y busca muchos lugares de México, hay gente muy chiquita, porque no tuvieron excedentes, ahora sí, en lo personal, de nutrientes básicos en la infancia. Hierro, calcio. O sea, porque tú puedes decir como tortillas y frijoles, sí, no es todo. Con eso no te mueres.
Sí, no, esto de la sustitución de importaciones siempre, bueno, desde que yo lo comprendo, desde que lo entendí, se me hizo una locura. Es una locura total. Como dices tú.
Y era una locura hace 30 años, Alfredo.
Sí, exactamente.
¿Y ahora?
No, es que yo creo que está esta cosa. esta cosa de, no sé, como de los sentimientos, ¿no? Es que es mejor. Es que hay que pensar en los mexicanos, ¿no? No pensemos, no sé, como esta especie como de...
Como, esta cuestión tribal, ¿no?
Ándale, algo así, ¿no? ¿Cómo se dice cuando no quieres al extranjero? ¿Cómo se dice?
Xenofobia.
Xenofobia, ¿no? Eso es como una xenofobia disfrazada.
Ah, a veces es una xenofobia disfrazada, a veces es baja autoestima en el sentido de que tengo forzosamente que repetir a los cuatro vientos que lo mío es lo mejor. ¿No? Qué horrible es la catsup cuando hay salsas tan ricas en México, ¿no? Cosas. Por decir una tontería que he escuchado millones de veces, además. Desde estas boberías, pero esas boberías matan. Esas boberías empobrecen. Esas boberías, o sea, hay gente que llega, y mezclando eso con lo de la seguridad interior, vamos a parecernos a Venezuela. O sea, hay en Venezuela y en lugares bananeros como todos nuestros países, hay militares que llegan y confiscan propiedad, y confiscan camiones de cosas, de comida, de productos, de lo que sea. Porque hay una ley que les da la potestad de hacerlo. Y a la fecha, ya hay suficientes leyes como para que tengamos 200 más que digan, es que usted está acaparando la leche de todos los mexicanos. No, no estoy acaparando, tengo 6,000 litros. O sea, produzco leche, ¿cuánto quieres que tenga? ¿10 litros? Así, así de grave. Pero bueno, hay que vivirlo en carne propia para entenderlo y probablemente este sea el caso. Tú lo viviste en carne propia en una época, yo lo he vivido en carne propia en otra época.
Yo recuerdo esa época no como un periodo de escasez.
¿Hola?
Perdón, es que te dejé de escuchar.
No, está bien. ¿Verdad? No como periodo de escasez.
No como un periodo de escasez, como estaba muy pequeño, sino más bien como un periodo de que tenías que ir a acudir a esos lugares.
Tenemos oscuros. Baja calidad de conexión. A ver, vuelvo a decir, ¿tenías que acudir a dónde?
Tienes que acudir a estos lugares de oscuros, de mala reputación para adquirir esos bienes tan sencillos o tan simples como pantalones o zapatos, por ejemplo.
Por ejemplo, o sea, no es cierto que se pueda hacer no es cierto que el proteccionismo se pueda hacer de un solo lado, ¿no? O sea, vivimos en un mundo donde se hacen tratados de libre comercio y se hacen cláusulas de reciprocidad. O sea, si usted cree que López Obrador o quien sea va a decir, hay que producir lo que consumimos, hay que cerrarnos a la competencia para nuestros productores, que es un corolario, eso es imposible de escapar de esta técnica. Y que entonces todos los demás países del mundo digan, sí, mexicanos, véndanos lo que sea. Los gobiernos digan, no, no hay aranceles a los productos mexicanos. Pues están locos. Hay cláusulas de reciprocidad en todos estos acuerdos de libre comercio que tenemos. ¿Quieres comprar? Vamos, el argumento ahí sería que ellos nos vendan lo que ellos más tienen y les sobra y nosotros le vendemos lo que les sobra. Eso es lo que pasa en el libre mercado día tras día. Nada más que con una muchísimo mayor sofisticación. Una fluidez de precios. O sea, lo puedo llevar a China, lo puedo dejar en Europa, lo puedo dejar en Latinoamérica, lo puedo vender al interior de México. A lo mejor sale más caro mandarlo de Mazatlán a Tlaxcala que de Mazatlán a China. Eso es muy viable. Eso podría ser. O sea, la economía no respeta las fronteras arbitrarias nacionales que deciden los estados donde nos quieren controlar. Uh-huh. Yo hace años escuchaba a un tipo medio estafador, pero hacía negocios y esto. Y en una tertulia ahí de hombres mayores de 50 años, decía, el reto de China, así lo decía como que tenía idea de algo, ¿no? El reto de China, agarró una caja de cigarrillos y la puso sobre la mesa y dijo, el reto de China es cómo tú puedes traer este producto a cualquier rincón de China al mismo precio. Eso es una idiotez. no tiene por qué estar, o sea, ese es un sueño guajiro de algún primer ministro premier del Partido Comunista Chino. Sí, tal vez lo era, ya probablemente no lo sea. Pero eso es algo que no tiene por qué ser, eso es nacionalismo bobo. ¿Por qué habría de costar más barato? ¿Por qué habría de costar lo mismo un producto que hago yo aquí en la Ciudad de México? Si te lo vendo a ti, Alfredo, que estás probablemente a una hora en coche, que si lo vendo en Mérida. No tiene sentido. O sea, no hay que dejar, no hay que comprarle la teoría de que los caprichos de los políticos deben determinar para nada el mercado, los precios, las existencias, los inventarios. Eso es renunciar y echar por la borda todo el bienestar del que gozamos el día de hoy. Que no hay que ir a Tepito para comprar unos tenis.
Exactamente. Eso es lo que terminó pasando con esa idea. O sea, la idea es que todos estos lugares, todas estas cosas que se prohibieron o que había control de importaciones o que de todo esto terminó vendiéndose en el mercado negro.
¿Y qué sucede? Personas y capitales que se habrían utilizado para producir más y mejores productos se utilizan para traer productos prohibidos que de repente son buen negocio.
Sí, durante ese tiempo pues era buen negocio tener estos. Y había muchos lugares, los famosos bazares, ¿no? Donde tú ibas ahí.
Sí, todavía me tocaron varios, o sea, ya después de la liberalización.
Y ahora todo lo que se vende en los bazares se vende en las tiendas actualmente. Y a mejores precios y mejor calidad y con garantía.
Claro, claro, claro. Ahora imagínate, tú le quieres creer a López Obrador y después, seis meses después de que hubiera ganado un López Obrador, te das cuenta que ya no puedes pedir nada por Amazon. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo lo que producimos. Y ahora no podemos porque, ¿qué crees? Aquí hay editorial y hace diccionarios. Tú quieres un diccionario de Amazon que te sale más barato y ni siquiera te quieres el mismo diccionario porque hay una fracción arancelaria de diccionarios. ¿Cómo la ves? Entonces no tiene que ser el mismo diccionario. El gobierno no es inteligente, ¿no? No tiene ese grado de sofisticación. ¿Quieres un diccionario de afuera? Bueno, ¿sabes qué? Pues ya no es negocio que lo compres por Amazon porque lo que tienes que comprar aquí en la esquina. Y no lo tienen, te lo van a tener en 3 meses. Pero lo necesitas en una semana. Y Amazon te lo hubiera traído en una semana. ¿Qué crees? Ya no lo puedes comprar.
Además, eso tuvo otra repercusión que también se vio mucho, es el hecho de la calidad de los productos. O sea, el hecho de que tú tendrías que comprar un producto forzosamente mexicano hizo que los productos mexicanos fueran de muy mala calidad.
Pues a quien le des un monopolio, naturalmente pues sí, porque reduce calidad y aumenta precio. O sea, eso no es tampoco ningún secreto.
No, y lo peor es que la gente cree que es porque el empresario es malo. No, el empresario hace lo que necesita hacer según las circunstancias.
Todos respondemos a los estímulos.
Claro.
Sí. O sea, díganme ustedes que mañana les vienen a ofrecer un aumento y ustedes no lo toman.
No, pues
lo van a tomar. Lo van a tomar, punto. O sea, no van a sentarse a hacer una firme, sobre todo si viene el gobierno, ¿no? Viene por ley. No sé, es que ¿será que valgo eso? ¿Será que lo merezco? ¿Será que le estoy dando a la empresa eso o más como para cobrarlo? No, ustedes lo van a tomar y ya. A nadie se dé golpes de pecho.
Ah, sí, perfecto.
La pregunta para ustedes, jóvenes, urbanos, sofisticados, de pensamientos sofisticados, pero que igual en economía no se han metido mucho, es ¿quieren? Y me va a perdonar por la palabra. ¿Quieren mierda hecha por manos mexicanas? ¿O algo más decente hecho por manos extranjeras? No estoy diciendo que lo que hagan las manos mexicanas sea mierda. Pero en algún momento no van a tener la opción. No, lo importante es tener la opción.
No, en algún momento lo hecho por los mexicanos, si se cierran las fronteras, va a ser mierda.
Exacto. Exacto.
No al principio, pero va a llegar un momento en que lo que vas a comprar es mierda.
O determinados rubros, ¿no? Y mierda cara, además. O sea, ya lo hemos vivido. Cara. No, esto no es magia, gente. Esto no es magia. Esto no es que los mexicanos son huevones. No. ¿Los mexicanos son industriosos o somos industriosos si estamos en una situación donde se permita ser industrioso? Pero la cultura del trabajo en una sociedad donde el beneficio o donde el éxito o el fracaso no está en hacer bien y vender bien, sino en enchufarme del proceso político, en esos casos la cultura del trabajo se va al diablo. Piensen, si han conocido a algún cubano, piensen en los cubanos. Si han conocido a algún venezolano de la última generación, de los que tienen ahorita, los que han crecido en chavismo, piensen en la cultura de trabajo en venezolano. Esto no es magia, esto no es valores morales profundos. La gente responde a los estímulos. Hay algunos outliers en las colitas de la campana de Gauss que van a ser huevones sea lo que sea y que van a producir mal sea lo que sea. Y que van a, o al revés, que van a ser industriosos, se van a levantar, van a trabajar, sea lo que sea. Pero esas son las colitas de la campana de Gauss. La gran mayoría que está en el centro de la campana de Gauss se mueve sus hábitos dependiendo de las estrategias ganadoras. Si la estrategia ganadora es que el licenciado te conozca, entonces vas a trabajar media hora y adular al licenciado las otras 7 horas y media. Perdón, Alfredo.
Sí, claro, si la estrategia ganadora es hacer una mierda de producto y venderlo caro, esa va a ser la estrategia ganadora.
Eso vas a hacer. ¿No? Eso vas a hacer, exacto.
Porque eso es lo que te va a redituar según las circunstancias de ese momento.
Mañana lloraremos, mañana veremos a la gente, a estos izquierdos llorando porque, ay, es que los comerciantes nada más quieren ganar mucho. Te voy a contar, y por en parte de mi exposición, con esto voy a terminar yo, podemos hablar de esto o cualquier otra cosa si gustas, pero voy a comentar nada más una cosa que me decía una amiga de la familia, mujer de 60 años más o menos, socióloga, qué difícil, ¿verdad? Uh-huh. Pero decía, es que aquí, le decía mi madre, cuando estaban haciendo unos negocios, le decía, aquí en, esta amiga es de Venezuela, aquí en México, pues no puedes ganarle tanto margen a ningún producto, ¿no? O sea, si es un producto muy bueno, igual el 30, pero si no, el 10 o el 12 o el 8, ¿no? Y dice, no, pero es que en Venezuela la gente le gana el 200%. Y mi, o sea, y ella lo consideraba, ¿cómo se llama? Aberrante, ¿no? Y no entendía que no es que la gente en Venezuela sea muy avara o codiciosa. Y aquí no, aquí la gente es igualita de codiciosa o más que en Venezuela o en cualquier otro lado. O en Alemania. Es que si lo compras, si pretendes ganar el 200, nadie te lo va a comprar. Porque nadie te está protegiendo. Porque, por un lado eso. Por otro lado, las condiciones a lo mejor te obligan a asumir un riesgo muy alto. Aquí nadie te confisca mercancía o en general no sucede. Hay otros países con mucha más seguridad jurídica donde aún menos que en México, ¿no? Pero en Venezuela, si un guardia nacional te ve mal, te puede confiscar todo, con la excusa que sea. O sea, no que sea legal, pero no importa la legalidad cuando la autoridad tiene excusas. Entonces, a lo mejor estás asumiendo un riesgo muy grande.
Ajá, y en el riesgo va el precio.
Sí, o sea, por cada expropiese que Chávez decía, ha aumentado una fracción de punto del margen que cualquier persona le tenía que meter a su operación para tomar en consideración ese riesgo.
Ajá, el riesgo de que te vayan a quitar tu mercancía, o sea, tienes que calcular cuánto tienes que dar tu mercancía en caso de que te la quiten.
Claro, el riesgo a dónde voy a conseguir los dólares para importar. En claro, ese caso.
Y todo eso se va reflejando en el precio. Entonces, claro. Efectivamente hay un aumento, por decirlo de alguna manera, de la ganancia respecto al precio en un país donde no se hace eso.
Claro, sí. Sí, exacto. Porque yo quiero seguir haciendo lo que hago. Y para seguir haciendo lo que hago, a lo mejor tengo que cubrir que capaz que... la merma por el AMPA común existe. Bueno, esta es la merma por el crimen organizado, que es el Estado. Ajá. Uh-huh. Pero bueno.
Sí, ¿no? Esto de la, sí, como te digo, ¿no? Esto de la, de, o sea, para, digamos, para terminar, ¿no? Ya se intentó, no funcionó. Es una verdadera locura.
Además es inmoral.
Y aparte es inmoral, ¿no? Quitarle a la gente sus cosas para decidir por ellos cómo lo van a vender y a quién venderlo, a punta de pistola, porque esa es la verdad.
Sí, claro. O sea, no, créeme que si la amenaza fuera un discurso, no pasaría nada. Pero la amenaza es, te robo, me lo llevo por la fuerza, te apunto, y si te pones pendejo, te mato. Así
bueno,
es.
Bueno, más bien que te pongan una golpiza y te lleven al reclusorio.
Bueno, sí, por eso, pero si opones resistencia real, te matan.
Sí, pues sí.
O sea, cuando te estén agarrando al reclusorio, intenta sacar un arma. O sea, vamos, el punto es que la amenaza, todas las amenazas al final del día son amenazas de muerte. Porque voy a escalar la violencia. Mi resistencia puede ser totalmente legítima, pero me la van a escalar, ¿no? Entonces.
El famoso I can breathe, ¿no?
¿Cómo?
¿Te recuerdas?
Exacto. A ver, acuérdense de esto. Nos dicen que somos unos exagerados, pero no era Trayvon Martin. Sí era Trayvon Martin, ¿verdad?
Sí, que sí.
Bueno, no me acuerdo el nombre de esta persona en particular. Lo mataron por vender cigarrillos sueltos en Nueva York. O sea, esto no es una exageración. A la gente la han matado por vender cigarrillos sueltos. La próxima vez que digan es que será muy bueno porque así la gente fumará menos. Piensen en el pobre negro de 2 metros y 200 kilos que lo agarraron y lo ahorcaron unos policías por vender cigarrillos sueltos.
Bueno. Se va a cumplir la amenaza, tarde o temprano.
Ajá. Entonces, digo, ahí está, para que digan que ya le toca al socialismo bolivariano gobernar México. Bueno, esto es todo por mi parte. Alfredo, ¿tú tienes algo más que añadir?
No, nada. Okay. Nada. Estuvo muy sabrosa la plática.
Sí, ¿sí? Me emociona el tema porque quiero seguir en este país. No quiero ver una diáspora mexicana. Ni siquiera quiero ver 6 años de mal gobierno, la verdad. O sea, los voy a ver, el candidato que sea, pero no tan malo, muchachos. Es más, y me gustaría que abrazáramos el libre mercado. @Gons y @alfravo50, ¿verdad?
Alfravo50, sí.
Ok, hasta luego. Y esto fue una emisión más. Adiós. See someone like you.